Y en este contexto, con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, conversamos con Alfonso Echávarri, psicólogo y director técnico de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza en Navarra, para comprender mejor cómo identificar señales de alerta, cómo acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles y qué podemos hacer como sociedad para prevenir el suicidio. Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué es importante hablar abiertamente sobre el suicidio, especialmente igual en una fecha como hoy, 10 de septiembre?
Bueno, hoy celebramos el Día Mundial para Prevención y Suicidio, pero no nos podemos quedar solo en un día de celebración. Bueno, celebración. De ser conscientes de lo que está ocurriendo. Tiene que ser el día 10, el día 11, el día 12 y todos los días del año, porque todos los días del año hay personas que no lo están pasando bien, personas que están sufriendo un montón, a nuestro alrededor también, ¿eh? O sea, no pensemos que esto es cosa de fuera, y que algunas de ellas pues están pensando en poner fin a su vida para salir de ese sufrimiento. Es importante hablar. Durante mucho tiempo no se ha hablado, no se ha hablado. Tema tabú, había creencias erróneas que de si se hablaba sobre suicidio o se publicaban noticias o en las radios o en las televisiones y que podía crear un cierto efecto llamada. Técnicamente se llama efecto Werther, que lo puede crear, que también es verdad, pero ojo, lo puede crear si no se habla bien sobre suicidio. Pero si se habla bien sobre suicidio, como lo vamos a hacer en estos momentos, bueno, pues aparece otro efecto que es el que llamamos efecto papageno. Es un efecto preventivo, protector. Es decir, en este momento no podemos descartar que haya alguna persona que nos está escuchando que no lo está pasando bien por muchas causas, que está sufriendo un montón por muchas causas y que no sabe qué hacer para paliar ese sufrimiento y que tal vez está considerando en acabar con todo, pues bueno, pues para dejar de sufrir. Y nos está escuchando en este momento. Entonces tendremos que darle un poquito o bastante luz. Pero hay que hablar sobre el suicidio, porque el suicidio en la mayoría de los casos se puede prevenir. Pero para ello hay que hablar, pero hay que hablar bien, no solo en el campo de la opinión, porque opinión podemos tener muchas, muchas, sino hay que hablar en el campo del conocimiento, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad?
Claro que sí, Alfonso. ¿Cómo podría un...? Porque igual este tipo de, ¿no?, de perfiles van primero a un familiar o a un amigo a acercarse, ¿no?, para contarle su situación. ¿Cómo se puede encarar esa situación?
Claro, vamos a ver, uno de los mitos que hay alrededor de la conducta suicida es que dice que el que se quiere matar no lo dice, ¿no? Eso es un mito, o sea, no es real. O sea, no es real, porque el que se quiere matar sí que lo va a decir de una forma o de otra, a veces en una forma muy explícita, a una amiga, a un amigo, a un familiar, quizás un poquito más complicado a un familiar, ¿no? A través del lenguaje verbal, a través del lenguaje no verbal, a través de sus conductas, es decir, que podemos captar que algo no va bien. Pero muchas personas que nos están escuchando dicen, bien, vale, de acuerdo, y si a mí alguien en entorno cercano resulta que me dice, oye, aquí estoy pensando en acabar todo con todo, estoy pensando en matarme, en suicidarme, ¿yo qué hago? ¿Qué le digo? Porque claro, no es fácil. Claro, los que estamos trabajando profesionalmente todo el día con estas temáticas, pues lo tenemos muy claro. Pero, oye, la persona de a pie, ¿qué le digo? Bueno, pues la respuesta es muy clara. Igual no tienes que decirle nada. Igual no tienes que darle ni consejos ni nada por el estilo. Que en ese momento no necesita nada de eso. En ese momento necesita que le escuches. Que le escuches. Pero claro, para escuchar, en este caso, que una persona te está diciendo que igual está pensando en matarse, uf, hace falta tener los nervios un poquito templados, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener los nervios templados y escuchar. Y escuchar de una forma activa, de una forma cercana. Y una vez que hemos escuchado, entonces, y canalizar un sistema de ayuda eficaz, que los hay. Hay sistemas de ayudas eficaz en función de los diferentes niveles de una crisis. No es lo mismo una ideación suicida, es decir, que la persona esté pensando en que tal vez su muerte pueda lograr paliar su sufrimiento, una ideación suicida, que una crisis suicida, donde ya la persona empieza a estructurar ya lo que va a hacer, ya con quizá una cierta planificación. Y ya claro, el caso ya más extremo es un suicidio en curso, ¿no? Es decir, la persona se está suicidando en ese momento. Claro, las pautas de actuación son diferentes, pero para la primera, la ideación, escuchar es fundamental. Es lo que hacemos en este caso, bueno, los profesionales que nos dedicamos a estos temas. Primero escuchamos largamente y después ya veremos. Pero ya ver quiere decir canalizar un sistema de ayuda. Es decir, este tipo de cosas solas no se pasan.
Y una persona, por ejemplo, que no se dedique a tratar estos temas, debe trasladar esa impresión de ese familiar, de ese amigo a otras personas, pues como por ejemplo igual de vosotros, o debe valorar la situación y no lo sé.
O sea, sería aconsejable pues pedir una opinión sobre lo que está ocurriendo. Pero muchas veces las personas se encuentran con un problema que quizá quien les confía lo que están viviendo, en este caso una crisis vital, dice, pero no quiero que se lo digas a nadie, ¿no?
Sí.
Claro, es decir,
Como con
bueno,
otros
pues
problemas, o sea,
claro, exactamente, ¿no? En ese
en
reclamo de
situaciones.
de confidencialidad, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, hay que decir ahí que la confidencialidad, oye, en fin, si estamos hablando de la vida de una persona, a nivel profesional, yo me dedico al mundo de la psicología, hay un aspecto donde la confidencialidad, en este caso clínico-paciente, bueno, pues puede ser saltada, que es cuando la vida del paciente o la vida de otras personas esté en riesgo. Entonces ahí ya no hay confidencialidad que valga, ¿no? Bueno, pues qué más si no nos dedicamos profesionalmente a decir, oye, vamos a ver, si tal persona, tal amiga, tal amigo, tal familiar me está diciendo esto, no me lo puedo quedar. No me lo puedo quedar porque puede que no ocurra nada, pero puede que sí que ocurra. ¿Y entonces qué? ¿No? Entonces consultarlo. A nosotros muchas personas nos llaman, es decir, oye, me está ocurriendo esto, ¿qué hago? Bueno, y nosotros le damos, bueno, pues le sugerimos y si es el caso, pues hasta podemos recibir a la persona y podemos incluir en diferentes programas que tenemos, ¿no?
Eso te iba a comentar, el rol de la terapia psicológica, que al final estas situaciones se pueden, está claro que se pueden revertir.
Bueno, muchas de ellas sí, muchas de ellas sí. Claro, no estoy contestando de una forma rotunda, es decir, no, todas se pueden, no,
No.
todas no, porque algunas están ligadas quizá a una psicopatología muy, 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 muy severa,
Claro,
muy
ahí entra
descontrolada.
en juego otro, claro, otro tema,
Claro, ¿no?
otro tema. Sí.
Sí, entonces, bueno, pero muchos sí, o sea, muchas de las personas que acuden a nosotros en riesgo vital, oye, consiguen canalizar su vida, consiguen reestructurar su vida, pero claro, para eso hace falta, además de un entorno favorable, un entorno social favorable, familiar favorable, que eso es importantísimo, sí que van a necesitar una actuación profesional, tanto psiquiátrica como psicológica.
Siempre se pone Alfonso en el centro muchas veces a los jóvenes, pero también hay otros grupos, ¿no? Al final este tipo de problemas se puede dar por diferentes situaciones, que estas situaciones te pueden, entre comillas, igual perseguir en diferentes etapas de tu vida.
En cualquier momento, en cualquier momento. Y si hablamos de sectores de población, pues bueno, pues ocupa tanto a gente joven como a gente de mediana edad, como a gente de, bueno, ya edad avanzada. Si bien las estadísticas nos dicen que el grueso de muertes por suicidio se concentra, pues una población, vamos a decir, adulta. No adulta mayor, que serían las personas ya un poquito más avanzadas de edad, ni en jóvenes. En esa población adulta. Pero, sin embargo, vemos que la población adulta mayor, los mayores, vamos, presenta la tasa más alta de toda la población. Tasa no es número, tasa respecto, en este caso, pues a 100.000 personas, ¿no? Es decir, cuidado con la gente mayor que realmente muchos de ellos se encuentran en situación de crisis. Y los jóvenes también estamos viendo, nosotros lo vemos muy bien porque tenemos como una antena en el teléfono de la Esperanza que es un chat. Que lo abrimos ya hace unos años, un chat. La gente joven, pues no habla por teléfono, no habla por teléfono, se comunica por otras vías. Entonces nosotros tenemos un chat y estamos viendo que ese chat, bueno, se incrementa muchísimo, muchísimo la petición de ayuda en este año respecto al año anterior. Se nos ha incrementado en un 108%, que eso es muchísimo, de petición de ayuda. Y vemos de que cada uno de cada cinco peticiones de ayuda por chat tiene que ver con la conducta suicida. Eso es un 20%, ¿no? Es decir, es para pensar que no, que la gente joven también sufre, también presenta incomunicación. Vemos ahí la fotografía de la soledad en España. Quienes puntúan más alto en la soledad es la gente mayor. Y también la gente joven, ¿no? Esto es para pensarlo y para reflexionar y bueno, tal vez tomar medidas al respecto.
Y ya por último, Alfonso, bueno, ¿qué mensaje le darías a quien hoy se siente, no sé, sin salida?
Bueno, pues
¿Qué tiene
vamos
que
a ver.
hacer y qué cómo encarar de la mejor
Bueno,
forma, claro?
pues Claro, y habrá personas que se encuentren sin la percepción de una salida. Ojo, que no se vea la salida no quiere decir que no la haya. Lo que pasa es que cuando estamos en una situación crítica estamos de apagón. Cualquier persona podemos estar de apagón, pero cuando la situación es de crisis vital también se está de apagón. Que no se vea la salida no quiere decir que no la haya. Por lo tanto, ¿qué es fundamental? Pedir ayuda. Pedir ayuda. ¿Y dónde? Primero a alguien cercano. Es decir, me está pasando esto, comunícalo. Porque solo si lo comunicamos se pueden canalizar sistemas de ayuda. Oye, ¿que tienes ahí el arranque suficiente como, por ejemplo, llamar al teléfono de la esperanza? Llámanos. Llámanos. 948-243040. Llámanos. Y dice, oye, me está ocurriendo esto. ¿Qué hago? Nosotros te vamos a atender no solo telefónicamente, sino que también tenemos un departamento de atención psicológica donde te vamos a recibir presencialmente. Y vamos a ver dónde estamos y, sobre todo, dónde vamos a ir. Pero sobre todo, da ese primer paso. Da ese primer paso de decirlo, comunicarlo.
Alfonso Echavarri, muchísimas gracias, psicólogo y director de técnico de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, 948, recordamos, 24 30 40. Así que cualquier persona que necesite ayuda, que no duden en tratar con Alfonso, que seguro le ayudará. ¿Verdad, Alfonso?
Pues para eso estamos y esa es nuestra vocación.
Muchísimas gracias, Alfonso, un abrazo.
Gracias, otro abrazo para ti.